a pesar de que manejen muchas herramientas tecnológicas, creo que una de las grandes cosas que deben aprender es que solos no pueden. Es que necesitan apoyarse en los demás, abrirse a ese apoyo. Necesitamos la interacción, aprender unos de los otros. Cuesta mucho esa parte porque creo que es la más caótica de todas, pero ya cuando empiezas a ver que eso toma forma, entiendes que todos estos procesos de construcción es deshacer lo que hay para hacer algo nuevo.
Bienvenidos a un episodio más de Platicando con los Inges. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás?
Gracias, Jonathan. Muy bien.
Agradezco mucho tu tiempo para hacer este episodio. Qué bueno que al fin pudimos concretarlo, ¿verdad?
Ya se logró.
Bueno, pues si te parece, vamos a iniciar con la primera pregunta. Tú tienes mucha experiencia en términos de movilidad urbana, planificación, en tránsito, en diseño de vías terrestres, y tienes pues ya largo trayecto profesional. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, dado que tienes bastante experiencia en este rubro, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las ciudades de Latinoamérica en términos de, pues, de estos temas de movilidad urbana y sostenible y demás?
Fíjate que nuestras ciudades latinoamericanas, yo creo que al final algunas tienen mayor avance que otras, evidentemente también de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la inversión que han tenido durante muchos años. Pero creo que al final adolecemos de lo mismo. Creo que nuestras ciudades en principio no fueron pensadas para la persona, para que la persona las viviera a plenitud, sino que fueron pensadas para el vehículo. Creo que eso, digamos, es muy propio desde cuando se hizo la invención del vehículo automotor, digamos, finales de 1890, creo que fue aproximadamente. Y de ahí en adelante el impulso de las ciudades empezó a ser o a hacerse con diseño pensado en el vehículo tipo. Si eso lo continuamos en el tiempo, como de hecho pasó, prácticamente sacaste a las personas de las calles para meter vehículos, o sacaste a las carretas, a las bestias para meter vehículos. Entonces, pues básicamente creo que gran parte de los problemas que arrastramos vienen de muchísimas décadas atrás. Incluso nosotros como ingenieros, la formación fue para eso, ¿no? Para hacer diseño vial, y ese diseño vial, al menos los que nos dedicamos a esta área de profesionalización, fue así, un diseño muy, muy básico basado en el vehículo. Todos los demás elementos eran complementos y básicamente eran opcionales u optativos en muchos casos, ¿no? Obvio, hay excepciones. Yo pudiera decir Curitiba, por ejemplo, en Brasil, es un caso de mucho éxito a lo largo del tiempo. Sigue siendo Curitiba a pesar de todas las cosas que han venido pasando, pues, en nuestros últimos años de existencia, pudiéramos decir, con el avance tecnológico, con una serie de cosas que se han agregado, digamos, a la gestión urbana. Pero nace, al menos en su concepto, de un plan maestro. Y ese plan maestro se mantuvo en el tiempo por décadas, y permitió que luego se fueran haciendo ajustes, y pues fue una planeación dinámica, evidentemente, pero pensada. Y pensada, estructurada con base a el transporte público. Ahí es bien diferente. Ya no el vehículo particular, sino el transporte público y todos unos corredores estructurantes de ciudad que permitieron que se diera desarrollo vertical a lo largo de esos corredores. Y entonces ya se pensaba en una densificación mayor de ciudades, mayor concentración, pues digamos, de los distintos usos en ciertos espacios de la ciudad. Eso acortaba distancias o tiempos de traslado para quienes tenían que ir a trabajar, estudiar, recrearse incluso. Es una de las cosas también importantes de Curitiba, por ejemplo, la cantidad de parques urbanos y esos espacios públicos conectados con las vialidades. Entonces, te permite una conectividad infinita de toda la ciudad. Y básicamente para aquellos que nos gustó el transporte como carrera profesional, siempre lo vemos como la meca, ¿verdad? O sea, Curitiba para nosotros los estudiosos del transporte siempre ha sido la meca. Ya luego hay otros, digamos, experimentos que se fueron haciendo en distintas ciudades. El famoso BRT nace de Curitiba, pero fue luego, vamos a decir, potenciado o exponenciado por Bogotá, con el Transmilenio. Sin embargo, previo a Bogotá, tenemos la experiencia de Lima, que tuvo muchísimos intentos por tener un transporte tronco alimentado. Y pues básicamente se fue quedando en el tiempo porque mil cosas, ¿no? La inversión, falta de inversión, falta de continuidad en las políticas. Y lo fueron dejando, hoy día ya opera, pero luego de muchísimos años.
Sí.
Y tenemos otros casos de éxito, incluida la Ciudad de México, por ejemplo, donde a pesar de que aún el 50% del transporte se sigue dando en las famosas peceras, y además bajo el concepto de hombre camión, pues quizás ahí todavía sigue habiendo mucho por hacer. Pero también es cierto que ha habido una gran inversión en transporte colectivo, en transporte masivo, y eso ha hecho que pues tengas toda la ciudad prácticamente conectada con transporte público. La cobertura geográfica es prácticamente al 100%, aunque tiene todavía ciertos espacios que no es formal el transporte, pero se han ido haciendo muchos intentos. Entonces siento que también es una gran experiencia que podemos mostrar de la región latinoamericana. Y así como eso, muchas más, ¿no? Pero creo que al final lo que nos distingue como sociedad urbana es un poco el ser mezquinos y no pensar en colectivo, sino pensar en el bien particular.
Así es.
Creo
así
que ese es el gran problema.
No tener una visión más allá de nosotros mismos y de nuestros cercanos, ¿no?
Así es.
Mencionaste plan maestro.
Sí.
Y obviamente viene seguido de términos como continuidad, como ya temas políticos, etcétera. ¿Quién decide esos planes maestros? O sea, ¿qué perfiles de profesionistas están involucrados? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién hace las propuestas? Porque si bien, digo, al menos en lo personal, pues es reciente que me involucro en el sector público.
Claro.
Y empiezo a recibir estos términos de urbanismo, de corredores verdes, de prioridad al peatón, los radios de giro, etcétera. Uh-huh. Todos estos términos a los que un ingeniero civil promedio no está acostumbrado.
Es correcto.
Me gustaría saber un poquito más, o sea, saber qué filosofía hay detrás. Obviamente entiendo que es dar prioridad a quién va a ser uso final de los espacios públicos, de la forma de moverse de un lugar a otro. Uh-huh. ¿Quién hace esos planes maestros? ¿Quién los propone?
Mira, estas cosas son interdisciplinarias. Habitualmente siempre asocia uno a estos temas a los urbanistas. Sin embargo, llegar a ser urbanista implica formarte para eso. Regularmente en etapa de cuarto nivel, o sea, ya de posgrado, ¿verdad? Pocas universidades, sobre todo en nuestra región latinoamericana, dan la carrera de urbanismo en pregrado. Tomas a lo mejor una que otra materia, pero no sales como urbanista titulado. Entonces tienes que estudiar posteriormente para hacerte urbanista. Sin embargo, quizás el paso más corto para ser urbanista lo tienen los arquitectos, ¿sí? Son los que habitualmente tú ves que están asociados a los temas más de desarrollo urbano. Y ha venido siendo como una costumbre, ¿no? Sin embargo, en estas cosas están economistas, abogados, incluso antropólogos, porque hay que conocer bien de dónde vienen nuestras culturas humanas, uh-huh. Entender cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras necesidades regulares que debemos cubrir, hacia dónde nos inclinamos, digamos por gustos, lo que es atractivo para estas sociedades. Entonces, todo eso lo debes conocer a fondo para plantear una buena solución. Uh-huh. Y claro, los ingenieros estamos invitadísimos a esta fiesta, porque finalmente, por ejemplo, si tú quieres controlar o quieres que esta ciudad sea, vamos a decir, reciclable en el tiempo, que se pueda reinventar, yo creo que es evidente que requieres estudios, análisis profundos, por ejemplo, de las escorrentías de las aguas, entender bien cómo son los suelos y cómo se comportan, si es, por ejemplo, un lugar donde hay alta ocurrencia de sismos. Entonces tus diseños tienen que contemplar esas, vamos a decir, esas variables que de alguna manera, si los ingenieros no estuviéramos presentes en este diseño, claro, o en esta planeación, pues básicamente se dejarían por fuera, ¿no? Porque el conocimiento lo tienen los ingenieros en estos aspectos. Entonces, los civiles, por ejemplo, estamos muy casados con estos temas. Geólogos, y digamos ahí hay infinidad de gente que se va sumando. Hay una mezcla de profesiones, exactamente. Entonces, yo te diría que no hay una receta estándar en ese sentido. Lo que tiene que haber es visión de futuro. Y yo te añado algo más que va más allá de nuestras carreras profesionales. Tiene que ver también con la voluntad política. Si quienes regentan las ciudades no están pensando con visión de futuro, pues definitivamente un plan pues no tiene sentido para ellos, ¿no? A veces lo hacen por cubrir un trámite, porque la ley te obliga a tener, por ejemplo, un plan municipal de desarrollo, en el caso de la legislación mexicana.
Claro.
Cada que vas a hacer un gobierno nuevo, llámese municipal, estatal, de los distintos niveles, ¿verdad? Entonces, a veces lo haces por cubrir el trámite. Y así hay muchos de los políticos que básicamente toman las riendas de nuestros municipios, nuestras ciudades. Entonces, quizás ahí es donde está la clave también más importante. O sea, que esta gente esté convencida de tener una visión de ciudad a futuro, de desarrollo, de crecimiento, que sea una ciudad resiliente, en efecto. Y de alguna manera eso va a ser la invitación a todos los profesionales que puedan aportar sus conocimientos para entonces plasmarlos en ese plan y pensar que es un plan dinámico en el tiempo. Justamente de eso se trata la planificación estratégica, de que no es que es la Biblia y que es inamovible el versículo de esa Biblia, no. O sea, cada capítulo es posible de revisarse, ajustarse, modificarse y mejorar. Entonces, ahí está la clave de la planificación urbana.
Que a fin de cuentas, pues sí, esta área tiene un gran impacto. O sea, los profesionistas que están involucrados en esa toma de decisiones, pues básicamente, digo, imaginándonos a lo mejor una imagen como del Maps o de satélite, pues vamos viendo, es muy común ver estas imágenes, ¿no? De las manchas urbanas, cómo van creciendo conforme van pasando los años. Me gusta verlo de esa forma gráfica, decir, bueno, sí, pues, ¿quién toma las decisiones de hacia dónde construir? ¿Dónde de plano no? ¿Qué áreas conservar? ¿Qué áreas mejorar?
Claro, claro.
En ese sentido, ¿crees? Me gustaría que dieras como una guía para los ingenieros o arquitectos que quieran, que nos estén escuchando, que quieran empezar a involucrarse en este tipo de... Pues de temáticas, sí, decisiones. O sea, que quieran especializarse y digan, oye, pues yo siempre he tenido la curiosidad de decir, pues quién decide hacia dónde movernos, cuáles son las zonas más factibles para, pues también equilibrar todo el tema del medio ambiente, ¿no? También sí, generar menos impacto,
claro,
que tenga más impacto positivo que negativo, ¿no?
Sí. Fíjate que yo creo que una de las cosas que ha pasado, y también es como muy común en nuestras ciudades latinoamericanas, que el desarrollo de las ciudades se ha dejado en manos de los promotores inmobiliarios. Y eso hace que poco control o regulación tengan las autoridades de cómo y hacia dónde crece la ciudad. Digo, es importante la inversión privada, es importante, digamos, que estos desarrolladores estén casados con justamente el desarrollo de las ciudades, pero... es cierto que si les das rienda suelta, pues se desboca el caballo, ¿verdad? Entonces, creo que una de las grandes reflexiones que tenemos en nuestra ciudad es justamente eso, que no hubo planificación de inicio, justamente para que ese crecimiento se diera cónsono con una política de conservación del medio ambiente, que creo que lo decías muy bien en tu introducción. Ahí estamos llamados entonces todos los profesionistas, pues, de distintas áreas a aportar conocimiento. lo que debe pasar, vamos a decir que ese debería ser el proceso a seguir, es que se establece un programa incluido dentro de los planes de desarrollo, en donde tú, pues básicamente ya tienes claro hacia dónde tiene prevista la expansión la ciudad, de esa mancha urbana que justamente mencionabas al principio, para que no sea una cosa descontrolada, ¿no? Y regularmente se fija en los hitos naturales, ¿sí? Llámese ríos, por ejemplo, que tengan un caudal importante, cadenas montañosas, que también puede que te hagan ciertas barreras, vamos a decir, naturales, ¿verdad? Que te separan territorios, y eso de alguna manera permite que sea más fácil delimitar espacios, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí llega. Incluso saber que hay una franja que no puedes tocar, porque a lo mejor es parque nacional, o porque es un área protegida, digamos porque hay especies que debes considerar cuidar, por ejemplo, animales que están en peligro de extinción, que muchas veces sucede, o vegetación propia, nativa, que también hay que proteger, ¿verdad? Porque luego entonces caemos en lo contrario que no queremos, que es la desertificación de los territorios, ¿verdad?
Sí, sí.
De tanta tala y tanta deforestación, pues básicamente los suelos se ven afectados y pierden pues calidad, ¿no? Y si pierden calidad, entonces ya tú no puedes allí pensar que vas a desarrollar lo que originalmente hubieras podido, ¿no? O el potencial que tenía ese suelo para desarrollar. Entonces, digamos que para eso necesitas ingenieros geotecnistas involucrados, necesitas geólogos, necesitas hidráulicos, hidrometeorólogos, incluso geofísicos. Necesitas pues los civiles, porque estamos llamados a aportar soluciones justamente ya que se detecta todo esto y se hace un análisis y entendemos bien de qué está constituido el territorio. Entonces ya entramos nosotros a hacer las propuestas de solución de estas obras de infraestructura o superestructura que tienen que hacerse para justamente permitir el crecimiento seguro, además de estos espacios. Y bueno, ya el diseño quizás más armónico con el medio ambiente y pensando un poco en el paisajismo, pues pudiera sumarse los arquitectos en ese sentido, y pues ya con una visión mayor los urbanistas, porque lo ven en macro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Quizás nosotros lo vemos en micro, quizás es lo que nos diferencia a los ingenieros de los urbanistas.
Justo, ¿no? Justo es el enfoque al que estamos acostumbrados, sí. Pues desde la carrera nos
sí. Nos gusta enseñan. Hacer zoom, ¿no?
Ajá, nosotros estamos resolviendo los problemas pues los más prácticos, los más filtrados, por así decirlo. Y hay otras, ya te das cuenta que cuando quieres empezar a especializarte y empiezas a preguntarte este tipo de cuestiones de, oye, pues, a futuro, ¿quién ve? Digo, me gusta ahorita que estás mencionando el tema de la mancha urbana y demás. O sea, no sé incluso si exista algún término o que haya alguien que estudie el ciclo de vida de una ciudad. Porque, por ejemplo, ahorita yo me imagino, o sea, es un espacio que pues está tan saturado que eventualmente puede colapsar. No sé, a lo mejor son ideas que a alguna persona que sea experta en esto pues puede
dar decirnos, su opinión, sí, a lo mejor.
Oye, pues a lo mejor esta bibliografía, este autor estudia esto, pues hay
claro, donde sacar, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y se han hecho muchas investigaciones a nivel mundial. Y ahorita que está muy de moda el hecho de cambiarle los nombres a las carreras que se estudian en las universidades o introducir nuevas, ajá, porque son las tendencias de las nuevas generaciones, pues quizás ahí hay un área de oportunidad, ¿no?
Claro. O sea, aquí nació una carrera nueva.
Así es. El que lo está escuchando ya sabe que por ahí le puede poner nombre.
Ah.
Bueno, yo creo que, mira, las nuevas generaciones llama la atención. Yo, por ejemplo, cuando he dado clases a nivel universitario, me llama la atención que las nuevas generaciones están más casadas con estos temas del medio ambiente. Ya lo traen como en su ADN, ¿verdad? Cosa que para nosotros, honestamente, bueno, y sobre todo para mí, y ya a lo mejor tu generación un poco menos, pero para mi generación y quizás los más grandes que yo, no era tan habitual. O sea, yo recuerdo que sí estudiábamos la parte de impacto ambiental y socioeconómico, que ya ahí veíamos la parte asociada, por ejemplo, al impacto vial, que hoy día ya no se llama así, se llama impacto a la movilidad, porque ya es más amplio el término. Pero nuestra visión era diferente de las cosas. era una visión mucho más numérica, mucho más de fórmulas, y te puedo decir que a lo mejor con menos sensibilidad. Ya hoy día cambia un poco el enfoque. Y a lo mejor ya nos permite a quienes estamos metidos en este tema de ciudades poder ampliar un poco más el pensum de estudio que le damos a los que estudian ingeniería civil. Y ya te atreves a hablar de términos que antes era muy difícil. Por ejemplo, hacer el diseño con base al peatón. Pues las generaciones anteriores te hubieran dicho, estás loco. O sea, eso ni pensarlo, ¿no?
Claro.
Hoy día es diferente. Pensar en el transporte público, introducir transporte como concepto en ingeniería civil, antes era una optativa y básicamente no la veía nadie. Solamente aquellos que les interesaba el transporte ferroviario, por ejemplo. Uno que otro veía aeropuertos y puertos, porque pues sí, hay gente que le gusta mucho eso, pero casi todos enfocados a estructuras, ¿verdad? Estructuras, edificios, de repente los hidráulicos, que un poco más allá, sí. Pues el estudio de las aguas, sí. Los flujos.
Así es.
Pero regularmente no eran común que tú te dedicaras a estos temas. Yo recuerdo a mí, en mi generación, me encantaban estos temas y todos mis amigos me decían, no, pues estudia estructuras porque te va a valer para poder ejercer en todas las demás áreas, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, para no quedarme solo estudiando vialidad y transporte, pues yo preferí estudiar estructuras. Entonces, ya luego tuve la suerte de poder trabajar en temas de los que me gustaban a mí, trabajar en Metro de Caracas, por ejemplo. Y entonces allí ya empecé yo a ejercer lo que realmente a mí me gustaba, porque sí podía haber algo de estructuras, evidentemente, pero podía haber la otra parte que era la que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y empezar a acumular millas de conocimiento en ese sentido, porque yo no lo había visto en mi carrera, ¿sí? Muy poco, conceptos básicos, pero no era, digamos, el enfoque que tenía el ingeniero civil de formación, ¿no?
Claro, yo creo que también ahorita quiero imaginarme que ya se ven más temas relacionados al impacto al medio ambiente, temas sí. De movilidad, temas ya de tomar más responsabilidad del impacto de nuestras decisiones, de nuestro día a día. Creo que tiene que ver, no sé si compartas la opinión, creo que tiene que ver porque pues ya ahorita ya nos está llegando la factura de todo lo que hicimos, ¿no?
De todo lo que hicimos.
O sea, desde el climas más extremos, todo lo relacionado, lluvias, el calor, la saturación de las ciudades, el tema de la gentrificación.
Totalmente.
Tú sabrás un poco más de todas las consecuencias, pero sí. ¿No crees que se deba a eso? Que ahorita ya estamos sí. Viviendo los microplásticos, o sea, no me acuerdo en dónde estaba leyendo el otro día que ya es muy normal que si te haces una prueba de sangre ya tienes microplásticos en tu organismo.
Sí, sí, definitivamente. Creo que ya no cabemos en estas ciudades de la forma en que vivimos, ¿sí? Siento que en parte, justo por malas decisiones que se tomaron a lo largo de los años, y hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso, de esas malas decisiones. Ojo, no es que se haga mal ingeniería. Yo creo que ahí hay que separar las cosas, ¿sí? Porque al contrario, siento que gracias a grandes obras de ingeniería que se hicieron,
avanzamos.
Hace mucho avanzamos como territorio, ¿verdad? Para el desarrollo. Lo que pasa es que gran parte de las decisiones urbanas, ya más allá de las obras de infraestructura, de cómo se empezaron a poblar estas ciudades, de cómo se movía la gente, ahí es donde ya, digamos, las decisiones no fueron correctas, ¿sí? Yo recuerdo, no voy a decir nombres, un ingeniero muy, muy conocido acá en Monterrey, justamente batallando con él para que pudiera aceptarnos el hacer una parada de transporte público dedicada en el centro de Monterrey. Y nos decía que no, que eso no era necesario, que la gente podía tomar el autobús en cualquier punto, ¿sí? Entonces ahí es donde ya tú ves que hay una desconexión de las decisiones que se tomaban en ese momento con lo que era necesario para la gente, ¿verdad? Y hoy día, por eso vemos un continuo desorden en ese sentido. Incluso ves en las unidades de transporte que dice paradas continuas, cosa que es ilógico, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque
sí,
entonces son detenciones en el tránsito acumuladas, que te generan congestión, que te generan desorden. Incluso si lo ves ya más desde otro punto de vista, hasta inseguridad, no solamente vial, sino ciudadana. Y por eso quizás el enfoque hoy día es diferente, ¿no? Ya pensamos entonces que eso, que son problemas vivibles, que son visibles, hay que buscarle solución. Y quizás el enfoque ahora por eso está, digamos, haciendo cierto viraje, ciertos cambios para poder absorber estas cosas que antes no se tomaban en cuenta.
Sí, pues las lecciones aprendidas. A fin de cuentas, como ingenieros sabemos que muchas de las cosas que nos toca resolver son procesos iterativos.
Claro.
Entonces hay que tropezarnos para poder saber, para poder detectar que ahí hay algo que resolver, o a lo mejor sacar la vuelta de mejor manera, sí, etcétera. Entonces creo que es parte igual del mismo aprendizaje como sí, sociedad, ¿no? Como seres humanos.
Totalmente. Lo malo de eso es que tendemos a ser reactivos y no proactivos. Entonces, allí es donde quizás en la formación de nosotros como ingenieros hay que sembrar esa semilla. Porque básicamente nos tiene que enseñar a ser previsivos,
claro,
proyectar, claro, pronosticar. Y de hecho así se hace cuando hacemos diseño hidráulico, diseño vial, hacemos pronóstico.
Claro.
Pero dentro de ese pronóstico, abrirlo un poco más, expandir la visión, ¿sí? Entonces creo que allí es donde hay mucho por hacer todavía.
Tienes una maestría, Inge, en planeación, economía y desarrollo, operación de transporte urbano y metropolitano.
Así es.
¿Me puedes contar un poquito más de esa maestría?
Está bien larga.
Sí.
Tiene más nombre, más nombre que otras cosas.
Transporte urbano y metropolitano.
Es, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, literal. Lo que pasa es que ves como que todas las partes que conforman a lo mejor un proyecto de transporte y los pasos que debes seguir para ello. Entonces, planeas, sí, necesitas mucho de planeación. Necesitas introducir la variable económica y financiera a los proyectos y operar. Que quizás habría que agregarle una última palabra que es mantenimiento.
Claro.
Pero a lo mejor ya lo estamos internalizando y decimos, bueno, operación y mantenimiento.
Ya lo das por hecho, ¿verdad? Que ya viene integrado en la operación.
Sí.
Que no debería ser así y ahorita
no
voy...
No debería ser así y no darlo por sentado, que claro, es lo malo del asunto. Porque el problema es que se nos olvida luego, ¿verdad? Incluso hasta en la inversión que se hace.
Claro.
Se hace una gran inversión en un proyecto para ejecutarlo. Se pone en operación y ya luego me olvido. Y otro que le haga el mantenimiento, ¿verdad? Esa parte, digo, es bien importante porque hace que también las ciudades, su inversión sea además circular. Eso es importante, que la economía circular también está muy de moda. Pero aparte, hace que, pues básicamente las obras tengan un sentido lógico en el tiempo, ¿verdad? Porque a veces hay grandes inversiones que se pierden, ¿sí? Tienen un periodo de vida muy corto. Mientras que si las piensas a largo plazo, entonces ya sabes que sí, para que ellas perduren en el tiempo y le prolongue su vida útil, tengas que hacerle mantenimiento.
Voy a darte un poquito de contexto para ver si puedo plantearte la siguiente pregunta, sí, más encaminada. Un ingeniero que se dedica al diseño, construcción de estructuras, vamos a diseño, estructuras. Un estructurista tiene, para poder proyectar, necesita tomar pues factores, factores de cargas, factores de sitio en donde se van a construir el suelo, cómo se va a comportar su cimentación, obviamente la economía, sistema constructivo, los posibles materiales que tenga a la mano. Tiene ya ciertas restricciones o parámetros para poder hacer un proyecto. Un sí, ingeniero de hidráulica, pues tiene que también tener ciertos factores, el tiempo, el periodo de retorno para cuál va a diseñar, la topografía, X o Y.
Sí.
Entonces, en este sentido, ¿qué factores tomas en cuenta para poder hacer un proyecto de transporte público, de vialidades, etcétera? Sí,
sí, fíjate que creo que es importante la pregunta que haces, porque regularmente las otras ramas de la ingeniería civil quizás tienen muy claro esos factores que tú mencionabas. O sea, diseñas para un periodo de retorno de 100 años o para 50 años. O sea, y eso va a tener una repercusión directa en la capacidad de tu obra hidráulica, por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Pero si hablamos de un ingeniero vial o de transporte, quizás es un poquito diferente, porque eso que lo llamamos crítico, que pudiera ser un comportamiento anómalo o no deseado de un sistema de transporte, por ejemplo, que ya está saturado, que alcanzó, digamos, su capacidad máxima, pues básicamente lo vas a entender viendo otras experiencias, quizás en otros sistemas de transporte, en otras ciudades, no necesariamente en la que tú vives. O en la que tú diseñaste, porque no has vivido, digamos, esa realidad. Entonces hace que tengas que tomar en cuenta a otros profesionales que ya vivieron esto y que te puedan dar información de calidad para tú poder considerarla como justamente ese horizonte de análisis que vas a considerar para tu diseño. Llamamos a horizonte justamente a ese punto en el cual decimos hasta aquí es mi vida útil de este proyecto, ¿sí? Y si yo quiero que se alargue la vida, tengo que ampliar el sistema, tengo que agregarle nuevas rutas, tengo que hacer otros puntos de transferencia, tengo que habilitar más rutas alimentadoras, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que claro, la práctica te va dando mucho de eso y también el entender la ciudad. A lo mejor el patrón de crecimiento que ha tenido la población, pues quizás el uso que le estás dando a ciertas vialidades, mides volúmenes.
Incluso hasta las costumbres, ¿no?
Las costumbres, claro, claro. Por ejemplo, hay ciudades donde la gente siempre va al centro a hacer cosas, y cosas diversas, ¿no? A comprar o a trabajar. Hay ciudades que incluso tienen el aeropuerto en el centro, y que se fueron, digamos, extendiendo o expandiendo desde el centro hacia afuera, ¿no? Lo cual no es bueno, porque digamos que eso también se evita por temas de siniestros, posibles siniestros que se puedan dar desde el punto de vista aéreo, por ejemplo, si hablamos de eso. Pero bueno, digamos que entendiendo cómo se configura la ciudad, entonces es que podemos plantear las soluciones, ¿verdad? En el caso de la vialidad, bueno, básicamente los que vivimos en este lado, en este continente, entendemos que pues muchas de las cosas que utilizamos como patrón de diseño o como referencia de diseño vienen de Estados Unidos, ¿sí? Los niveles de servicio famosos de las vialidades, incluso del transporte público, porque también se habla de nivel de servicio en el transporte, viene de Estados Unidos. Qué bueno, lo tenemos como referencia, pero no necesariamente es tan correcto utilizarlo. El problema es que aquí en nuestros países no hemos desarrollado bibliografía propia para suplantar esta que es foránea y que no se parece necesariamente a nosotros. Y digo, porque tenemos otras costumbres, porque nuestras ciudades, claro, son un poco diferentes, ¿verdad? En distintos aspectos. Y entonces tenemos que tropicalizar esas cosas que recibimos de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces plantearnos cosas más. Y eso es importante porque, y me gusta mucho hablar de esto, porque yo creo que de eso también adolecemos en nuestros países, de investigación propia. Creo que ahí también nos queda de ver la academia, las universidades. Tiene que hacerse más investigación y más investigación aplicada. Por ejemplo, vemos casos como el del TEC de Monterrey, en donde tienen una gran vitrina para mostrarse, que es el Distrito TEC. Y entonces, qué bueno, porque esa es tu maqueta, ¿sí? Ahí vas de alguna manera probando soluciones y las pones ya de una vez en servicio en la vida real, ¿sí? Y si sirven o no sirven, ahí lo vas a ver. Pero eso no todas las universidades lo tienen, ¿sí? Y quizás es lo que nos hace falta. Creo que si investigamos más para entender bien cómo son los procesos más adecuados a nuestra propia realidad, pues estoy segurísimo que los diseños que vamos a tener van a ser muy apropiados al crecimiento que vamos a tener. Y allí a lo mejor es donde hay que hacer mucho énfasis para las siguientes generaciones.
¿Crees que también se deba a la poca oferta que hay actualmente?
Sí, seguramente. Y ojo, estudiar ya es un privilegio.
Sí.
No todo el mundo puede pagar una carrera universitaria. Y entonces creo que también allí hay un área de oportunidad gigantesca, porque hay muchísima gente que quisiera aportar soluciones y su ingenio, que eso, de eso nos distingue justamente a los ingenieros, ¿verdad? Ingenio. Y no pueden, porque tienen ciertas limitaciones, ¿no?
Claro.
Económicas, incluso gente que vive en sitios que no son, pues, de tanta accesibilidad a donde están las universidades, los campus, pues se le hace bien difícil. Entonces, bueno, ahí hay un poco de exclusión, quizás.
Y hablando de academia y de universidades, pues también das clases.
Sí, yo diría que esa es mi pasión,
Dar
realmente,
clases.
dar clases.
Fíjate que hay muchos de los invitados que hemos tenido aquí que tienen ese interés. O sea, como conforme va pasando pues su trayectoria, sus años ejerciendo su carrera y conforme se van especializando, como que van haciendo ese bichito, ¿no? De poder transmitir esos conocimientos que se van
Conocimiento.
adquiriendo, ¿no? Es parte también de este proceso iterativo de mejorar, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que de nada nos vale guardarnos la receta, como los cocineros, ¿no? Que tú ves que los chefs reconocidos, pues no quieren compartir su receta porque se la van a copiar, se la van a piratear, el término que siempre usamos, ¿no? Yo creo que al final nadie va a hacer la receta como el otro. Cada quien le va a agregar su sazón propio. Y entonces, por eso es que es importante compartir la receta, porque si tú quieres que este conocimiento, pues digamos, se multiplique, pues muchos más tienen que conocerlo y ya irle agregando sus propios ingredientes a esta sopa,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
De eso se trata, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Y yo creo que el compartir conocimiento te enriquece muchísimo. Recibes de la otra parte también información, te actualizas, innegablemente. O sea, por ejemplo, lo que hoy día saben las nuevas generaciones del uso de la tecnología, quizás para nosotros es un poquito más cuesta arriba. No es que no lo hagamos, nosotros nacimos, yo me acuerdo del Atari, pero era una cosa básica. Ya hoy día lo que juegan los niños, pues es bien diferente. Y
Sí.
quizás me van a ganar bien fácil si me pongo a jugar con ellos. Entonces, es un aprendizaje bidireccional.
¿Me podrías decir qué ven o sea, qué ven en la materia de movilidad eficiente de personas y mercancías?
Bueno,
O sea, y
fíjate que
aplicaciones prácticas más que nada.
aplicaciones prácticas. Es una materia que justamente se hizo ad hoc al sistema nuevo de aprendizaje del TEC, que fue TEC 21
Okay.
en su momento. Creo que ya hoy día se está hablando de un TEC 26, si no me equivoco. Por ahí ya me corregirán los ex-TEC o TEC
Los
de este
Exatec.
momento, sí, Exatec. Es una materia que se hizo como compilatoria de distintas áreas de aplicación de la movilidad. No solamente terrestre, sino aérea, digamos, ferroviaria y portuaria. Pues, digamos, implicó tener a distintos profesionales de distintas áreas, justamente de la ingeniería civil, asociadas a la movilidad y al transporte, dando esa cátedra, ¿okay? Y justo los alumnos recibieron información o reciben información de aeropuertos, de puertos, de ferrocarriles, de carreteras, de
Alumnos
tránsito,
de licenciatura.
de licenciatura de ingeniería civil. Sí,
Órale.
está interesante. Es un nuevo enfoque. Ahí
Sí.
te das cuenta que ya las cosas cambian, ¿no?
Claro.
Y hay gente, y llama la atención, que hay muchachos que se interesan más por estos temas, ¿sí? Y ya quieren a lo mejor hacer algún tipo de investigación asociada a estos temas, su tesis o alguna de sus prácticas profesionales también. A algunos les gusta. Entonces, no te voy a decir, no te voy a mentir, no son los más, ¿sí? Los más les sigue gustando otras áreas de la ingeniería. Entonces ahí, por favor, el llamado es a que se interesen más por estos temas.
Claro.
Hace falta mucha más gente que se interese por estos temas, porque justamente nuestras ciudades adolecen de profesionales en la materia.
Ahí está la necesidad, ahí está la oferta, o sea,
Así
la
es.
oferta y la demanda.
Es correcto. Entonces, mientras más colapsadas veamos nuestras ciudades, más oportunidad para nosotros, los ingenieros civiles que nos dedicamos a esto.
Muy bien, excelente.
No.
Ya estamos saturados de
Ya.
estructuristas y de hidráulicos y
Es correcto, es correcto.
ingeniotecnistas. Ni se diga los de gerencia.
Ni se diga, porque te dicen qué hacer, pero no cómo.
Ándale. Inge, ¿recuerdas el momento en el que decidiste estudiar ingeniería civil?
Sí, Fíjate, es importante la pregunta porque yo no había querido de inicio estudiar ingeniería civil. Yo quería estudiar economía. Esa era mi tirada inicial, ¿verdad? Tampoco la conocí a fondo. Era simplemente un conocimiento muy superfluo, ¿no? Y empecé, digamos, a presentar mis exámenes de admisión en las universidades. En el caso de Venezuela, particularmente en Caracas, de donde yo soy, la Universidad Central de Venezuela es la universidad más reconocida de todo el país y es una universidad pública. En esta universidad, las facultades van abriendo oportunidad para que los alumnos interesados presenten sus exámenes de admisión. Y de las primeras carreras que presentaban examen de admisión era ingeniería en general. Y yo, pues, lo tomé como una, vamos a decir, práctica para mi posterior examen de economía que yo quería presentar. Resulta que lo presenté y quedé admitido y, pues, con un muy buen promedio de esa prueba. Y entonces dije, ah, caray, no me lo pensaba, no me lo esperaba, ¿no? Pero también es cierto que yo no tenía los medios económicos para pagarme una universidad privada. Y entonces, el tener la oportunidad de ingresar a esta universidad pública, que además era muy reconocida, para mí era una buena forma de ingresar ya a estudiar mi carrera en algún momento. A lo mejor por ahí y luego cambiarme, que era lo que yo pensaba, ¿no? Pero inicié a estudiar ingeniería en el básico, que era, digamos, tronco común de todas las carreras, y me empezó a gustar, me encantó los cálculos, la física, digamos que ya yo, pues, tenía ese gusto desde el colegio. Y me gustó siempre, pero que ya yo dedicarme a una carrera, que eso fuera como que parte de sus inicios o de su formación inicial, pues fue un gusto que fui descubriendo. Y en la medida que avancé en los semestres, entendí que ahí me tenía que quedar y que ya no me tenía que cambiar de carrera porque yo quería ser ingeniero. Entonces, fue un descubrimiento a partir del estudio que fui haciendo ya en la universidad.
Ya, o sea, prácticamente por pura casualidad.
Por casualidad, así es. Ya hoy, si me preguntas si quiero ser economista, te digo no.
Yo creo que había...
Ya no me cambiaría.
O sea, van también de la mano, ¿no? Digo, sobre todo...
Van de la mano, claro, muchas cosas. A ver, hay diferencias, porque los economistas, ya ahora sí uno entiende más qué hacen los economistas se basan en teorías. Y hay economistas de distintas inclinaciones que creen en una u otra teoría. Y entonces tú ves que entre ellos como que no se entienden mucho. Porque unos, casados con una teoría, pues no aceptan que el otro les hable de cosas de una teoría opuesta, por ejemplo. Y entonces, aunque los economistas, como decía yo en un principio, son parte de esta mezcla de profesionales que hacen ciudad, también hay que ver qué economistas sumas a tu proyecto. Porque los economistas tienen visiones diferentes entre ellos mismos, ¿ok? Quizás sí nos une a lo mejor el gusto por la matemática, puede ser, por la numerología, por el cálculo, ¿verdad? Pero no necesariamente somos parecidos en nuestra formación, ¿ok? Creo que el ingeniero, de alguna manera, se nos forma igual, a todos por igual. Y ya luego cada quien elige qué hacer, pero por eso no vamos a ser enemigos. O sea, incluso somos capaces de reconocernos entre nosotros mismos.
Claro.
Cuando hay gente que es valiosa en distintas áreas.
Áreas.
Y ya sabes a quién tocarle justamente la puerta cuando requieres un apoyo en ese sentido.
Sí, eso es lo padre del... Incluso de la industria de la construcción.
Sí.
Y es muy notable, sobre todo, pues aquí, que es donde he tenido un poquito más de contacto. Y de que he conocido mucha gente. En parte gracias a este proyecto también. Me gusta mucho que... Y voy a repetir, a lo mejor citar un comentario de otro de los invitados. Los mejores negocios se hacen con amigos.
Claro.
Y lo he notado, o sea, y sobre todo porque nuestra industria es muy cerrada, es
Sí.
somos, o sea, no sé, pasa algo y empiezan las referencias de que, oye, pasó esto y no, pues fue, está involucrado fulanito y te das cuenta de que todos nos conocemos
Sí.
en esta industria.
Es bien, es un círculo muy pequeño.
Así es un círculo muy pequeño y pues todo se sabe, o sea, en el buen sentido y en el mal sentido
Es
también,
correcto,
es, pues
sí.
es un arma de doble filo, entonces.
Claro.
Pero lo que más me ha gustado es esa, ese compañerismo, esa.
Sí. Camaradería.
Exacto. Tú
Sí,
lo dijiste.
es un gremio muy unido, suele ser un
Sí.
gremio muy unido
Sí.
y nos respetamos entre colegas.
Claro.
Y además, bien mal que tú hables mal de un colega.
Pero pasa.
Pero pasa,
Pasa.
lamentablemente. Sí.
Sí.
Digo, pero hay que evitarlo.
Sí. ¿Qué te trajo a México, hija?
Me trajo el trabajo, me trajo una consultora mexicana, con presencia internacional que se dedica a temas de transporte y vialidad, justamente. Y pues ellos habían estado en Venezuela, digamos, por mucho tiempo, trabajando en distintos proyectos de distintas ciudades. Y habíamos tenido pues contacto, evidentemente conocía ya gente de ellos y en algún momento me ofrecieron venir a México por un proyecto de implementación de un sistema de transporte masivo que era el Acabús en Acapulco. Pero fue un proceso muy largo para finalmente concretarse, ¿no? Me empezaron a buscar, me hicieron entrevistas diversas, todas a distancia, ninguna presencial. Y pasaron muchos meses hasta que finalmente ya me dijeron, me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿sabes qué? En 18 días te quiero aquí. 18 días, me acuerdo perfecto. Y yo, a ver, no, yo trabajo en un organismo público acá, necesito pues renunciar y para renunciar la ley de Contraloría me dice que yo tengo que tener una entrega de 15 días. O sea, yo no puedo violentar eso. Es decir, me van a quedar 3 días para yo venir irme a México. Y literal. El primer día que recibí la llamada, como que me la pensé y dije, no, qué loco esta gente, ¿cómo me va a llamar así tan rápido, no? Después de un proceso tan largo, me va a decir ahora tan cerca que sí, que me tengo que ir tan rápido para allá. Pero al día siguiente me desperté como más lúcido y dije, más lúcido, ahora lo pienso, en aquel momento dije, yo fui bien atrevido, porque acepté que en 18 días yo me venía. Pero lo vi como una experiencia interesante porque era por un año. Hoy día ya tengo casi 13 años acá. Entonces, ¿qué te digo? Mira, a veces ni siquiera los planes, cuéntale los planes a Dios y verás qué pasa, ¿no? No estaba en mi cabeza para nada en ese momento. Pero, pues, definitivamente fue una súper decisión, de mi parte en ese momento, arriesgarme, ¿sí? Bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Dicen por ahí. Y así lo hice. Y bueno, eso hoy me tiene aquí todavía.
O sea, pero sobre todo pues así como, o sea, si ya tenías un trabajo
Sí.
seguro, estaba yendo bien allá y
Sí.
luego llega esta oferta laboral y dices, sobre todo lo rápido que querían la respuesta y todo y pues
Sí.
no son de esas decisiones que puedes tomar tan a la ligera, ¿no?
No.
Sobre todo en
Y
tan
en ese
poquito
momento
tiempo, ¿no?
te digo, sí, la verdad, reconozco. Tuve mucho coraje para tomar la decisión, ¿no?
Estaba soltero.
Sí, estaba soltero. Quizás eso me ayudó un poco.
Y hoy en día ocupas el cargo de secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del
Sí.
municipio más acaudalado de Latinoamérica.
Sí, además bien sorpresivo para mí eso. Tampoco me lo pensé. Yo llegué a San Pedro con mi currículum, literal. Pasé todo mi proceso de entrevistas, hice mis exámenes psicométricos, todo lo que sabemos que pasa cuando te van a contratar. Y en San Pedro particularmente se hace un proceso bien exhaustivo para contratar.
Sí.
Y pues yo pues pasé por todas mis etapas. Llegué a servicios públicos, sí, pero pues digamos, me ofrecieron una dirección que en ese momento no estaba conformada, había que conformarla, que era la Dirección General de Vía Pública, y había que traer distintos equipos de otras secretarías más internos dentro de la secretaría para conformar esta dirección. Entonces era una amalgama de gente que no necesariamente se había tratado antes ni había trabajado juntos. Entonces era difícil porque había que tener un hilo conductor para todos. Y bueno, finalmente se logró y se conformó esta dirección. Y luego, de esas cosas que pasan, sale un secretario, digamos, hoy día un gran amigo, pues empieza a hacer una búsqueda de secretario que suplante, digamos, al que se iba antes de irse. Y me invitan, el alcalde decidió invitarme a mí a formar parte de su equipo de gabinete. Yo, pues definitivamente me tomó de sorpresa porque yo no lo conocía más allá de una relación de trabajo, vamos a decir, básica. Uh-huh. Y pues además, justo, eres extranjero, quizás no te imaginas que eso puede ser posible, una opción para ti. Ajá. Y pasó. Entonces, bueno, ahí te demuestra que nada es imposible, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son las principales responsabilidades de este? Pues es un espacio en un gabinete, en una administración pública. La verdad sí. Es que a mí todavía no me queda muy claro, o sea, cuál es el rol. Me gusta decir, a lo mejor equivocadamente, pero a lo mejor es como ya un perfil más político. No sé qué tan político sea de lo técnico y me gustaría preguntarte luego. No, claro. Es de diario que un secretario venga a este espacio, ¿verdad? A platicarnos sus experiencias. Me gustaría, sí. me gustaría ese enfoque, o sea, cuáles son las principales responsabilidades de tu cargo actual y que me explicaras, pues, qué es lo que se hace en servicios públicos, ¿verdad?
Claro. Mira, sí tienes que tener, es una mezcla, pues quizás de aptitudes, ya con P, aptitudes, para pues desarrollar estos cargos, ¿no? Siento que son cargos de alta responsabilidad, desde todo punto de vista, porque sí, porque depende de ti el funcionamiento de una ciudad, entendiendo que servicios públicos justamente es la cara más visible de una administración municipal. Es la cara frente al ciudadano, a sus necesidades, o sea, para atender sus necesidades y poder solventar situaciones que en algún momento se pueden llegar a convertir en problemáticas, tú tienes que estar allí para dar solución, y solución inmediata, que además todavía te lo vuelve más difícil, porque si la solución es más de planear, de proyectar y luego ejecutar, pues la cosa, pues en el camino va tomando un poquito más de cuerpo y la vas entendiendo más en función justamente de ese análisis que haces. Pero claro, cuando la tienes que tomar de inmediato, te hace ser bastante
práctico.
Práctico. Tienes que tener un criterio técnico bien desarrollado. Y siento que habilidades innatas en cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus propias habilidades y siento que eso, además es súper valioso, de acuerdo al momento en que estás desarrollándote como profesional, ¿no? Uh-huh. Como secretarios, tienes que jugar con esa variable dentro de tu cancha. Yo no soy político y me atrevería a decir que en el caso de San Pedro, el gabinete no es político. Ninguno. Todos llegamos por habilidades técnicas y habilidades gerenciales, más que políticas. Lo político lo desarrollas en el camino, porque te tienes que enfrentar a un panorama político. ¿Por qué? Porque hay una línea de gobierno. Cada alcalde, cada gobernador, cada presidente de una nación, pues tiene sus lineamientos de cómo quiere hacer su gobierno. Y pues tú tienes que apegarte lo más posible, digamos, a ese parámetro, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que una de las cosas que yo destaco de San Pedro es que nunca se nos ha exigido una militancia política. Justamente por ser un gobierno independiente, no tienes que estar militando en un partido político. Eso, pues, hace la diferencia, ¿no? Porque tú, como profesional, pues puedes perfectamente llegar a obtener un cargo de secretario, por ejemplo, que quizás en una visión distinta es más difícil. No es que sea imposible, ojo, pero es más difícil.
Claro.
Entonces, quizás lo político, pues bueno, cuando pasas por un periodo de elecciones, pues te arropa, es inevitable, porque pues bueno, hay distintas situaciones que incluso a veces te afectan, yo me atrevería a decir que hasta en lo personal, porque esta grilla famosa de política, ¿verdad?, que se va dando en redes sociales, en periódicos, en la televisión, etcétera, a veces hay cosas que se dicen que no son ciertas. Entonces, simplemente porque tienen un matiz político. Y el que está entendido del juego político, pues dice, ah, no, no pasa nada. Pero los que no estamos entendidos del juego político, sí nos pega. Y entonces, como niños aplicados, vamos y revisamos a ver qué está pasando con esto. No, pero te das cuenta que no es cierto. Pero entonces, si
no, no estoy haciendo nada mal.
Ajá.
Que déjame decir, perdón por interrumpirte, sí. Déjame decirte que este es mi... Digo, yo también trabajo en otra secretaría.
Claro.
Ese sazón, ese sabor político, ese ambiente político permea bastante, o sea, permea muchísimo en todos. Claro. Incluso me ha tocado ver ese tipo, digo, vengo de la iniciativa privada, entré a trabajar a gobierno y se siente completamente diferente. Es algo muy particular la forma, o sea, los problemas, incluso me atreveré a decir que tienen otro tinte.
Sí.
Porque ya vas como... ¿Cómo te diré? O sea, si a pesar de que tienes problemas técnicos que resolver, aparte tienes que preocuparte por cómo...
Cómo esto no representa un problema político posteriormente.
Sí, pero no nada más político a grandes rasgos, sino incluso en una misma secretaría.
Claro.
Entre secretarías, también es como que, híjole, pues vamos a ver si doy este paso, a ver si no raspo muebles o si no hago este comentario, porque también claro, lo puede como que pueden interpretarlo de otra... Ajá. Entonces sí es...
Vas cuidando mucho las acciones.
Tu forma de conducirte. Ajá, sí, tu forma de conducirte. Y es algo que a lo mejor, digo, para mí, que no tengo...
Sí.
Que no juego un papel, pues digamos, gerencial en esta administración.
Uh-huh.
Pues si yo lo llego a sentir, no me imagino una persona que esté a cargo de una secretaría. Claro. ¿Cómo lidias con eso?
Es difícil. En cierta manera, pues te acostumbras. La experiencia misma te va dando esa forma de abordaje de estos temas. Y también no es algo individual. Siento que tienes que compartirlo con tu equipo más cercano para poder encontrar la mejor forma de atender las cosas, ¿no?, que se van presentando. Sí, tienes que ser muy cauto en el manejo de tus acciones, en tus decisiones, en cómo te expresas, hasta en la forma en que redactas el correo,
sí,
o
sí,
envías un WhatsApp, porque puede haberse a veces malinterpretarse, justamente puedes herir susceptibilidades, incluso una palabra mal dicha puede ser tomada hasta en tu contra, me explico, porque pueden entender que tú estás haciéndolo mal. Y entonces esas cosas hay que cuidarlas mucho. Y entonces se agrega un estrés adicional, ¿no? A lo técnico, justamente, se agrega esta otra parte de cuidar las formas.
A fin de cuentas es política también.
Sí, es política. Y en la vida tú es política, fíjate. Yo creo que justamente una de las cosas también importantes de aprendizaje cuando ya transitas en estos ambientes es que debes involucrarte justo para poder no solamente quedarte como que en el plano de la queja. Cuando yo me quejo desde mi escritorio, desde mi trinchera, y yo no sé operar, pues es bien fácil, es una posición facilista. Pero cuando ya tú estás operando, la toma de decisiones es multifactorial. Incide incluso lo legal. Y nosotros como ingenieros, bien lo sabes, no estamos formados en lo legal. Nos tenemos que adecuar a eso. Y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces te tienes que rodear de gente que le sepa a esos temas para que también te convalide las decisiones que estás tomando.
Claro.
Tiene que estar absolutamente revisado desde el punto de vista jurídico y normativo lo que haces, justamente para evitar que eso te acarree consecuencias negativas, más bien, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, no hacer tampoco, pues en otros términos, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Es correcto. Y estás manejando recursos públicos, entonces todavía hay una responsabilidad mayor. Pero sí es importante involucrarse porque entiendo, como enamorado eterno de las ciudades, que las ciudades no cambian si tú no formas parte de ese cambio.
Claro.
Entonces, una de las formas de hacerlo es justamente participando de lo público. Hay distintos ámbitos en los que lo puedes hacer. Incluso estamos aquí hoy día en el Colegio de Ingenieros Civiles. Este espacio también forma parte de esa toma de decisiones en algunos momentos, porque es un espacio consultivo.
Claro.
Absolutamente técnico, pero que si lo revisas desde afuera, tiene un ingrediente político también. Sí. Entonces, como decía antes, todo en esta vida termina siendo política. Ahora, esperemos que esa política sea buena política y no sea mala política, que es, yo creo que es lo que hay que procurar, ¿no? Y la política pública justamente recibe ese nombre porque es una política, es una decisión política la que se toma para echar a andar ciertas acciones, ¿no?
En términos prácticos, ¿cómo describirías la secretaría que está a tu cargo? ¿Los servicios públicos y medio ambiente de San Pedro Garza García?
Servicios públicos y medio ambiente de San Pedro Garza García es una secretaría que tiene cerca de 480 colaboradores. Y vamos a decir que el 80% de quienes la conforman es personal operativo, aproximadamente. Tenemos mucha gente haciendo labor de calle, de trabajo, digamos, en calle, en distintos aspectos, ¿no? Tenemos 6 direcciones, una dirección general de vía pública, como lo decía yo antes. Hay una dirección operativa, hay una dirección de imagen urbana, una de servicios generales, otra de procesos y calidad, y finalmente la de medio ambiente, que acompaña a la de servicios públicos. Quizás es más diferente a las otras porque el área de medio ambiente es más de lineamientos, de dictar lineamientos en cierta manera desde el punto de vista medioambiental, pero adicional a eso nosotros tenemos la operación del Centro de Bienestar Animal. Entonces, pues sí, son más teóricos pero también prácticos porque aplican ese conocimiento en las prácticas de bienestar animal.
Acabas de mencionar que en la secretaría hay más de 480 colaboradores. Es un mundo de gente.
Muchísima gente.
Es prácticamente, pues es el, pues en todo, es el sistema de, es la ciudad, ¿no? Es, me gusta verlo así. Es como si San Pedro fuera una persona. Uh-huh. Servicios públicos es toda esta, son todos los órganos, son los músculos, la claro. estructura, es el ente vivo que, pues al final del día hay que estar dando principalmente mantenimientos, hay sí. que operar, hay que hacer que todo lo que son por los espacios públicos también estén, no sé, en buenas condiciones, que estén funcionando, etcétera. En ese sentido, me gustaría preguntarte de forma pues personal, ¿qué habilidades tuviste que aprender para poder pues estar al frente de todas estas pues todas las direcciones de entrada
sí.
y poder estar al pendiente de pues de todos los temas que van surgiendo, ¿no?
Sí.
O sea, ¿es algo que adquiriste con el tiempo o es algo que ya traías y que pues fuiste reforzando en ese sentido? Claro. ¿Qué me podrías...?
Es una mezcla de cosas. Sí tienes que tener habilidades para el liderazgo, que además se puede estudiar. Sí, creo que lo aprendes en el tiempo. Hay líderes natos, digamos que nacen con esas habilidades de liderazgo. Quizás en mi caso yo no me considero un líder nato. Y a lo mejor quien me escucha me dirá, pues sí lo eres, pero pues yo prefiero pensar que no. Y prefiero decir yo lo he aprendido en el tiempo. He tenido otras experiencias en lo público. Decía antes, trabajé en Venezuela muchos años en gobiernos municipales, y pude pues desarrollar también esas habilidades teniendo a cargo mucho personal, muchos colaboradores que ejercen labores diversas, porque como bien lo dices, es prácticamente una ciudad, servicios públicos por sí misma, ¿no? Entonces, hay gente que le sabe unas cosas, a otros que le saben a otras. Entonces, tienes que empezar a entender a cada uno de esos ecosistemas que tenemos adentro de la secretaría. Entender cuáles son sus habilidades, cuáles son las cosas que les gusta hacer. Muchas veces hay gente en áreas que no les gusta. pero es la oportunidad que consiguieron. Entonces, esta persona sí tiene habilidades, pero no necesariamente para hacer eso a lo que lo pusiste a hacer. Entonces, te toca leer muy bien a esta gente, entenderla, platicar con ellos y empezar a enfocar muy claro, digamos, lo que quieres hacer. Y en función de lo que quieres hacer, entonces empiezas a dibujar ese panorama que quieres de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Con lo que tienes, porque aparte tienes que trabajar con el recurso que tienes, ¿no?
Claro, y en ese sentido, que, o sea, que entiendo que tienes que tienes una visión, tienes un esquema, tienes objetivos que cumplir a nivel de
Sí,
secretaría, que
sí.
pues a fin de cuentas es una parte de toda la administración, es el
Claro.
gobierno. En ese sentido, no se tiende mucho a ser, pues, en un sentido muy utilitario, o sea, manejar. O sea, tienes que tener este enfoque de decir, bueno, pues somos personas, ¿sí? Y cada quien tiene sus sueños, sus carencias, tiene
Claro.
todos estos aspectos, pues, del humano. A lo mejor pudiera expresarlo de forma como que es muy frío el manejar como, verlos como, pues, recurso humano, vaya.
Sí.
Y que tienes que
Sí, verlo como piezas de
utilizar como,
ajedrez.
justo, como piezas de ajedrez, ¿cómo gestionas eso sin perder de vista el tema
La
humano?
parte
Porque
humana.
pues, te puedes volver muy utilitario y decir, ¿sabes qué? Pues, sin tomar en cuenta las personas y poder manejar o poder ser muy estratega para poder llegar a esas, pues, esos objetivos.
Claro. Mira, no puedes perder la sensibilidad humana. Somos personas todos, somos seres humanos todos. Yo trato por igual y recibo por igual a quien viene conmigo, de distintas áreas, posiblemente si son operativos, incluso de áreas más básicas como ser intendentes, que tenemos personas que se dedican a eso, hasta gerentes ya de alto nivel, como pueden ser los directores, ¿verdad? Tienes que, nuevamente, vuelvo a lo mismo, tienes que saber leer a todos ellos. No te voy a decir que puedes tener la oportunidad de sentarte con cada uno todos los días, porque no es cierto, pero sí empiezas a ver en ellos ciertas formas de abordaje de situaciones que te permite entonces entender cómo te pudiera funcionar este grupo de personas o esta persona en particular en el esquema de juego que quieres jugar. Decías un poco de estrategia, es eso, ¿no? Sí, hay lineamientos claros que tienes que seguir, un poco te lo dan los indicadores, que debes cubrir algunas metas cada mes, por ejemplo, en temas que te da el plan municipal de desarrollo, otros del plan anual operativo, el plan operativo anual más bien, que es el POA, y otros indicadores que forman parte de las estadísticas propias de lo que haces, porque todo lo tienes que cuantificar finalmente. Te
Claro.
sirve para medirte y autocorregirte en
Claro.
algunos aspectos, pero también para saber en qué estás ejerciendo el recurso, porque cuentas con un presupuesto asignado. Y debes pues ser congruente en el ejercicio de ese presupuesto con base a estas metas que estás alcanzando, ¿okay? ¿Puedes reajustar metas en el camino? Sí, claro. Hay factores que te llevan a eso. Por ejemplo, cuando hablamos de temas extraordinarios, como puede ser un huracán, que recientemente vivimos un caso de contingencia con la tormenta Alberto, que se convirtió en un problema que en poco tiempo nos llegó y quizás poca preparación pudiéramos pensar tener vamos a decir, recibir a este meteoro, ¿no? Sin embargo, nuevamente, la previsión, lo preventivo, el mantenimiento te lleva a que estas cosas las puedas manejar de una mejor forma. Finalmente, contra la naturaleza no puedes, pero sí te puedes preparar para eso, ¿no? Entonces, ¿qué te permite hacer? Bueno, pues mantener limpieza constante de todas las instalaciones pluviales, por ejemplo, todas las represas, todas las desaneradoras, digamos, todos los canales de agua, los arroyos. Tienes que mantener un mantenimiento, y valga la redundancia, constante, permanente. Y eso forma parte de tus indicadores. Uh-huh. Entonces, sí, cuando vienen contingencias, cosas extraordinarias, pues bueno, evidentemente se te va a incrementar la carga de trabajo, pero quizás lo que vas a hacer es entonces sobrepasar las metas que tenías planteadas para ese momento. ¿Y que haces cosas adicionales a los indicadores básicos? Sí, porque terminamos haciendo mucho de lo que, con base a las los sucesos que se van registrando, tienes que aplicar ciertos correctivos, ciertas mejoras, rehabilitaciones. Entonces, eso también se suma a toda la carga de trabajo regular, claro, que ya traías.
Sí, sí, sí. Sí, digo, yo desde el punto de vista de otra secretaría, yo pudiera decir que veo a servicios públicos como... O sea, me impresiona bastante incluso cómo permea la actitud de las personas que trabajan ahí. Uh-huh. Porque son personas que no se rajan. O sea, sí, en el sentido de que sale un pedo, o sea, sale un problema en algo. Y yo lo comento mucho al diario, de que, oye, le comento a Isamar cuando llego de repente, oye, pues pasó esto. Y en el momento ya había como 10 pelados de servicios públicos atendiendo la situación.
Sí, son bien entrones.
Son bien entrones y ya están, sí, acostumbrados, digo, pues es su, sí, día a día, ¿verdad? Sí,
es su día a día. Y hay gente que le encanta, le encanta el peligro.
Sí, sí.
Como, yo no sé si en tu época, pero Cool McCool era un cómic que se trataba de eso, y él decía, yo amo el peligro. Y así literal son los colaboradores de servicios públicos.
Sí,
sí. Hay gente más que otra que le gusta el riesgo.
Sí.
Pero bueno, el que trabaja en esto tiene que saber que va a pasar en cualquier momento alguna situación, que tienes que abordarla de forma extraordinaria.
Claro.
Que va más allá de tu horario de 8 a 4 y pues digamos una jornada normal, regular, que cualquiera otra dependencia pudiera tener.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
En el caso de nosotros es 24/7 el trabajo, 365 días, no es que hay vacaciones, pues obviamente la gente se toma vacaciones, pero cuando regularmente la gente está de vacaciones, nosotros estamos chambeando. Porque es al revés, el trabajo se nos incrementa.
Es, ¿sí? Es, por ejemplo, la época navideña.
Es correcto.
Uno lo ve, ya están colocando...
Todo el mundo está bailando y comiendo y pues nosotros estamos prendiendo luces y pues recogiendo...
Por ejemplo, un ejemplo muy básico, que ¿desde qué mes empiezan a colocar las luces?
Desde septiembre empezamos a vestir la ciudad.
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues prácticamente 4 meses antes.
Y luego desmontar, porque es bonito montar el árbol de tu casa. Pero luego quitar todos los adornos es la, claro, parte más fastidiosa, y también nos toca hacerlo.
¿Qué es lo que más te gusta de este rol que desempeñas?
Yo creo que cada día es diferente. Te despiertas y algo nuevo está pasando, y entonces tienes que idear justamente qué hacer para abordarlo. Entendiendo bien a tu equipo, y creo que esa es la base de todo, ya sabes con quién tienes que recurrir para abordar esa situación que en ese momento se está presentando. A mí como secretario me encantaría involucrarme un poco más de forma directa en la ejecución de las cosas. Uh-huh. Pero evidentemente no lo puedo hacer porque no me da, digamos, el tiempo para poder hacerlo de una forma más dedicada, por ejemplo, sentarme a hacer un plano. Y entonces yo a veces digo, ay, Dios mío, estoy perdiendo habilidades. Pero, pues digamos, habilidades técnicas de cosas que a mí me gusta hacer.
Justo.
Pero ya lo veo más como desde el plano de la supervisión. Porque si ya me presentas un plano, yo puedo leerlo, pues digamos, muy rápidamente, hacer lectura rápida y decir, no, pues a esto le falta, a esto le falta y a esto le falta, ¿verdad?
Claro.
Y entonces esas habilidades también las tienes que desarrollar.
Sigo a Urbano City en Instagram. Ajá. ¿Qué me puedes comentar de dónde viene este proyecto? Porque es un proyecto a fin de cuentas.
Es un proyecto, sí, es como, yo le llamo emprendimiento digital. A diferencia de algunos otros, por ejemplo, este no monetiza.
Okay.
Y siento que ese es el siguiente paso que hay que dar. Este proyecto tiene ya 11 años y nace del gusto por la fotografía. Amateur, no soy profesional de la fotografía. Y junto con un compañero, justo colega, ingeniero civil, además exalumno mío, nos gustó mucho coincidimos en el gusto de la fotografía, y al principio Instagram, que es donde nace ese proyecto, era muy orgánico del tema de la fotografía, justamente, ¿no? Uno, ahora yo diría que es más comercial, porque se aprovecha la plataforma para vender lo que sea que se venda, ¿no? Productos, te vendes como persona.
Los digo, proyectos.
A nivel proyecto, a nivel profesional. Y otros niveles también, hay de todo, ¿verdad? Básicamente inicia así, mostrando una cara de las ciudades que a veces no se muestra. Uh-huh. Luego, de un transitar, vamos a decir, más inexperto en redes, además, que era algo que estaban haciendo en ese momento, o quizás el incipiente, el desarrollo, si lo comparamos con lo que se tiene hoy. Empezamos a destacar y hacer menciones de ciertas cuentas que hacían publicaciones de fotografías urbanas. Uh-huh. Y empezamos a tener o a construir una red de gente por estos gustos, justamente, y ya empezaron a agregarse, pues digamos, más allá de gente asociada a la fotografía propiamente, gente que trabaja en temas urbanos. Uh-huh. Incluso gobiernos o entes de gobierno que empezaron a seguirnos y a identificarse. Y pues ya dimos un siguiente paso, que era el de mostrar artículos técnicos que yo escribo. Esa es una de mis pasiones también.
Sí.
Escribir artículos técnicos y más de reflexiones propias de la ser ciudad, justamente. Nos sirvió de plataforma también para mostrar esa otra parte, ¿no? Entonces, gente que le gusta estos temas, pues ya nos siguen y pues hasta nos piden cierto contenido. Por ejemplo, en pandemia hicimos algo similar a esto que estamos haciendo tú y yo aquí hoy, que es un podcast, pero no era un podcast, era más bien...
Eran lives, ¿no?
Eran live, en vivo, literal. Creo que uno solo lo grabamos por temas de dificultad tecnológica, porque aparte dependíamos mucho de la red de internet. Si estaba en ese momento saturada, pues básicamente se nos caía el programa. Entonces, incluso hubo programas que tuvimos que cortar.
Sí.
Porque no se les pudo dar continuidad porque había muy mala comunicación. De hecho, el que le guste, métase ahí en Urbano City, va a haber ciertos episodios que no fueron del todo
completos,
¿no? Pero bueno, esa parte también me gusta porque es el interactuar, aprovechar esas plataformas para interactuar con gente que pues tenga gustos similares a los tuyos o comparta ciertas intenciones como tú. Pero bueno, está abierto para todos, ¿no? Porque creo que básicamente, justo lo platicábamos fuera de programa, que estos emprendimientos digitales tienen una base sólida de gente que le gusta el tema que abordas. Uh-huh. Pero otros por fuera que te complementan, porque si no, no fueran exitosos.
Claro. O sea, y ahorita yo he visto las publicaciones más recientes, incluso manejan como colaboraciones. O sea,
ajá, se hace colaboraciones.
Uno puede mandar sus fotografías,
claro,
y se publican en ese espacio.
Es correcto, sí. Entonces lo puedes etiquetar con el hashtag o puedes enviarlo por DM.
Ahora, que son o correo. Muy buenas fotografías.
Sí, sí, y hay gente valiosísima.
De diferentes partes
del mundo. Sí, es una red muy amplia.
¿Cómo le haces para gestionar? ¿O cómo tienes un equipo detrás? ¿O cómo gestionan todo eso?
Créeme que ahorita soy yo solo.
Okay.
Entonces lo hago en mis pocos ratos libres, pero me sirve para salirme de la rutina.
Claro, claro, claro.
Este amigo con el que compartía al inicio ya no está o hace colaboraciones muy esporádicas, entonces pues me toca a mí hacerlo solo.
Okay. ¿Y qué enfoque le quieres dar más adelante?
En algún momento, y pensamos hacerlo un blog, creo que ya ese momento del blog ya pasó, quizás.
Sí, 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 sí.
Ya no es tan...
El formato cambió. Ahorita ya cambió. Es más videos cortos.
Exacto. Entonces hay que meterse ya más a producción de ese tipo.
Claro.
Creo que empezar a mostrar experiencias, buenas prácticas, es la parte que quiero hacer.
Ya.
Más adelante.
Sí, incluso digo, un poquito hablando de la temática de las fotografías,
sí.
creo que pues sí se puede hacer un buen contenido de eso. O sea,
sí,
creo
totalmente.
Que al final del día el mensaje sigue siendo el mismo, pero el formato sí va diferente.
Va a ir variando en el tiempo para que además no muera el proyecto, ¿no?
Claro, es muy similar a lo que tenemos hoy en día, que
claro.
El proyecto Todo Civil es un canal de YouTube que pues desde hace 13 años está ahí y poquito a poquito lo hemos ido como que alimentando.
Claro.
El formato del contenido que ahorita estamos produciendo pues es este podcast.
Uh-huh.
Que pues al final del día se adapta un poco al vaya, ahorita está muy de moda, pero nosotros lo empezamos desde el 2015.
Claro.
Entonces como que ha ido mutando un poco, evolucionando, y el importante contenido, pues a fin de cuentas se produce el contenido largo, que es esta charla de, pues, de hora y media, dos horas, en la que pues vamos clipeando, vamos sacando como que los fragmentos y se van a distribución.
Distribuyendo,
que al final del día es un poquito, nos adaptamos al medio, ¿no? Que se tiene que estar como que publicando cada cierto tiempo. Sí. O sea, a veces se vuelve un poco hostigoso, pero pues hay que adaptarse.
Hay que hacerlo, sí. Y de hecho, y además tomas parte del principio de la comunicación, que es eso de crear las campañas de intriga. Como que vas soltando pequeñas cápsulas para que la gente se vaya interesando, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues, ¿qué sigue para ti, Inge?
Mira, ¿qué sigue para mí? Estoy abierto a cualquier oportunidad. Creo que los ciclos se acaban. Hay que cerrarlos, además. Porque, pues, si no, básicamente lo que uno llama, uno se cicla, literal. Tienes que continuar tu vida evolucionando. Y, pues, básicamente, obvio, tienes que ver por un crecimiento económico. Porque, pues, tienes una familia, vas envejeciendo y pues no siempre vas a tener la misma energía, pero creo que al final el empezar de cero a mí no me da miedo, porque ya lo he hecho. Yo venía de hacer una carrera pues muy exitosa, era muy conocido en mi país, a pesar de ser muy joven, pero había tenido una trayectoria profesional desde muy precoz, digamos, como ingeniero recién graduado, incluso antes de graduarme. Pero, pues digamos, este salto que di de venirme a otro país y pues básicamente, si inicias de cero, porque aunque tengas trabajo, pues tienes que demostrar que sí puedes con esa responsabilidad que te están dando, porque si no, ya luego que se acaba ese proyecto, pues ya no te dan más oportunidad.
Así es.
Y bueno, a mí me tocó lidiar quizás con esos miedos de inicio, porque pues yo me enfrenté a una realidad que yo no conocía, en un campo de trabajo que además, por muy parecido a lo que yo hiciera, era diferente. Había formas de hacer las cosas diferentes. Tenía que adaptarme a un lenguaje técnico incluso diferente. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, me voy a otro país y tengo que aprender ese idioma, o tengo que aprender la forma en que hablan allí en ese país para que me entiendan. Pero adicional, le agregaría yo, tienes que aprender el lenguaje técnico de ese país. Por ejemplo, la varilla, en Venezuela se le dice cabilla. Y así como eso, pues todo. Entonces, para poderte dar a entender, tienes que aprender de eso. Y te tienes que poner a leer, literal. Y yo me acuerdo que construí una especie de diccionario venezolano-mexicano en lo técnico, ¿no? Y así le fui aprendiendo. Claro, te vas equivocando en el camino y vas teniendo altos y bajos, pero de eso aprendes, básicamente, ¿no? Entonces, creo que nuevamente, o sea, yo estoy abierto a nuevas oportunidades.
¿Te gustaría seguir en este ámbito público?
A mí me encanta lo público, porque creo que es la forma de ver cristalizado aquello que sería muy difícil verlo desde otra plataforma.
Claro, o sea, vaya, hablas de ciudad, inherentemente ya piensas en política, en gobierno, claro, en instituciones, o sea, públicas.
Sí, totalmente, en política pública, en proyectos.
Claro.
Y a veces, digo, es muy triste porque sí me pasó también esa otra parte, como proyectista, como planeador, que haces planes, haces proyectos y se quedan ahí en el cajón. Te provoca llorar,
¿y
realmente?
¿Y qué se siente que ahorita, o sea, ahorita estás en la operación de esos proyectos que pues en algún momento se...
Es una adrenalina sueño, impresionante, porque el tú ver las cosas ya más tangibles, que pasen del plano a la realidad, wow, no tiene comparación. Bueno, tú lo vives a diario, sí. Quizás tú más que yo, porque tú lo vives en la ejecución diaria. Pero bueno, finalmente todos somos un equipo.
No, que a fin de cuentas sí me gustaría hacer ese énfasis. A mí me toca construir los proyectos. O sea, a mí me dan un plano.
Claro.
Y un catálogo de conceptos. Y órale, ahí vas, mijito, órale, sí, vete a la obra y ve cómo lo haces, ¿verdad?
Ajá.
En un proyecto pues, reciente, el año pasado, que terminamos, un parque lineal. que a fin de cuentas ha sido el proyecto más grande en el que he estado involucrado, muy importante, mucha claro. presión, mucho trabajo interdisciplinario.
Interdisciplinario, totalmente.
Me gustó mucho el contacto que tuvimos con en este caso con servicios públicos, porque pues básicamente nos arroparon constantemente en diferentes soluciones que había que dar.
Sí.
Sobre todo desde el enfoque de operación, como nosotros construimos, ustedes operan.
Claro.
Y ustedes básicamente tenían en muchas oportunidades, estuvieron ahí de la mano con nosotros, afinando esos detalles que faltaban en el proyecto durante la ejecución.
Claro.
Y que al final del día, a mí en lo personal, me dio una perspectiva diferente, porque pues, o sea, yo si hubiera estado en ese proyecto, pues sin este acompañamiento,
sin
esa perspectiva,
sin ese cobijo que te dan el resto.
Exacto,
de
exacto, o sea, yo no me hubiera enterado áreas. De que también está, o sea, no nada más es construir por construir, es construir con conciencia.
Claro.
Y aparte
para que sea
tener
funcional, además.
Así es, o sea, desde los radios de giro, o sea, de los radios de giro que se tienen que ver en las esquinas del parque, tener en cuenta de que pues los vehículos que no vaya, que cualquier tipo de vehículo pudiera podía cruzar, los pasos pompeyanos, los materiales que se deben de usar, digo, muchas lecciones claro. aprendidas que se tuvieron.
Sí.
El aprovechamiento de los recursos, por ejemplo, ahí en ese proyecto, pues tenemos una cisterna enorme que al sí. final del día terminamos diseñando de la mano con servicios públicos, porque ellos son los que van a hacer uso
de esa
instalación.
Sí.
El poder decir, oye, pues debajo de esta cancha hay una cisterna que podemos claro. alimentar con agua tratada, que a futuro, etcétera. O sea,
para regar el parque, para regar pues, las áreas
justo,
colindantes.
Esa perspectiva o diferentes perspectivas a mí me nutrieron mucho, y creo que debe haber una comunicación más es constante entre esas secretarías, porque es
directa.
Así es, muy directa. O sea, desde la concepción del proyecto, la construcción y la operación y mantenimiento.
Sí, totalmente. Es una interacción continua.
Sí.
Creo que lo logramos. Siempre hay áreas de oportunidad, pero uh-huh. lo logramos. Sí. El entendimiento mutuo. Porque también nosotros operamos, mantenemos, pero no construimos. Y entonces ahí, a veces cuando caminabas por esos espacios que parecía un campo minado, era bien difícil imaginarse en lo abstracto que eso se iba a convertir en algo que estaba en un render.
Sí.
¿No? Entonces, ay, a veces cuesta mucho esa parte, porque creo que es la más caótica de todas. Pero ya cuando empiezas a ver que eso toma forma, uh-huh. entonces entiendes que todos estos procesos de construcción es deshacer lo que hay para hacer algo nuevo.
Uh-huh.
Y definitivamente te enseñan, porque cuando tú abres esa calle que estaba construida antes de una manera, te encuentras cualquier cantidad de cosas que no sabías que había, porque desde las redes de servicios no tienes planos, las empresas de servicios no tienen planos, y entonces van al lugar para hacer la detección de servicios, cuál es el trazo, dónde está ubicada la válvula, uh-huh, uh-huh. Y todo eso es un proceso de descubrimiento. Nuevamente, aplicas los conocimientos técnicos, pero ahí en la práctica te das cuenta de muchas cosas que no necesariamente las tenías en tu cabeza.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que fue un aprendizaje mutuo, definitivamente. Y ya luego los factores externos que intervienen en esto, que son muchísimos, ¿no? Sí. Entonces eso te genera también, pues digamos, demoras que aunque tuvieras holguras en el proyecto, pues te las va consumiendo en tiempo.
Sí, 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 sí. Pues es el pan de cada día de uno.
Sí.
tienes, o sea, conforme va pasando el tiempo, ya las cosas surgen más y ya, pues las lluvias, o sea,
las lluvias
incluso el calor, o sea.
Sí, la ola de calor que vivimos, que también nos llevó a hacer jornadas más cortas, en horarios bien limitados. No, pues definitivamente aprendimos mucho de esas experiencias, ambas sí. partes.
En unos meses vas a ser papá.
También. Esa es una experiencia que tampoco he vivido.
¿Cómo te sientes ahorita?
Muy bien, muy feliz. Es una niña buscada por mucho tiempo y se logró. Entonces, mi esposo y yo estamos muy, muy contentos preparándonos para esa nueva
cuando
experiencia.
Cuando salga este episodio y la
ya,
vas a tener entre
ya
tus
ya
brazos.
Ya la tendré en mis brazos y ya no me verá y me escuchará.
Y en algún momento, pues esperemos que vea este video, ¿verdad?
Sí, claro. Y espero que se enorgullezca de su papá en algún momento.
Eso esperamos.
Claro.
Me gustaría terminar este episodio con tu opinión sobre una frase. En algún momento un ingeniero con el que trabajé me dijo una frase, porque yo llegué, pues era como, vaya, era como mi coach, era mi sensei. Entonces yo llegaba y pues siempre, o sea, a base de coscorrones y de regañizas, ¿no? De que la
Claro.
cagaste en esto no se hace, etcétera, etcétera. Tenía sus modos. Y en algún momento, pues yo siempre valoré eso, porque pues en esas primeras etapas, cuando no tienes experiencia y las vas adquiriendo,
Claro.
pues el que alguien te vaya diciendo en qué te equivocaste y en qué, cómo se debería de hacer, obviamente con un criterio, pues técnico y de servicio también.
Claro.
Yo sentí la necesidad de agradecerle y decirle, oye, pues, o sea, gracias por todos esos consejos, por decirme en qué me equivoco, en qué puedo mejorar, etcétera.
Sí.
Y él, pues obviamente le dije, pues, o sea, ¿cómo te puedo agradecer? O sea, vamos, o sea, no, la verdad es que no tenía muchos recursos, pero yo estaba dispuesto a decirle, oye, pues vamos a comer, te invito a la comida o algo, porque pues en gesto de agradecimiento, ¿no?
Sí,
Y me dijo,
claro.
no, 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 o sea, no, chamaco, no me tienes que agradecer. O sea, todos tenemos esta responsabilidad de transmitir nuestro conocimiento a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Sí.
Entonces, si quieres agradecer, o sea, si tienes la necesidad de agradecer, o sea,
A
hazlo
gente en particular que
a
me
los que vienen
llevó,
detrás.
claro. Mira, yo creo que sí, y esto es un proceso de agradecimiento continuo, nuevamente, y es de mejora continua. Nosotros, como ingenieros, estamos en la necesidad de estar actualizándonos también de las nuevas técnicas que se usan desde el punto de vista constructivo, de la planeación, qué software estás usando. Creo que el aprendizaje continuo es necesario. Pero también, así como tú dices, tuviste un mentor, en este caso yo también tuve, y tuve muchos en distintas etapas de mi vida. Bueno, me atrevo aquí a mencionar a una, la ingeniera Celia Herrera, venezolana. Ella fue mi profesora de cuatro materias, imagínate, en la carrera, lo cual es impresionante que un profesor pueda cubrir cuatro materias a lo largo de tu carrera profesional. Y luego fue mi tutora de tesis, de pregrado, de posgrado. Hemos hecho trabajos de investigación juntos, hemos ido a congresos juntos, hemos transitado muchísimos caminos juntos, a pesar de que tenemos una diferencia de edad, entre los dos, ¿no? O sea, ella pues tiene, yo creo que 20 años más que yo, digo, y si no es así, pues que me perdone, pero no tenemos miramientos con la edad. Entonces hemos trabajado juntos a pesar de esas diferencias, esa brecha de edad. Su esposo, un gran ingeniero también, del que aprendí muchísimo, y pues todavía hoy día recuerdo algunas cosas que él me decía de inicio, así como tú lo mencionabas ahorita de este mentor. Y bueno, en el camino fueron sumándose muchos más, a los cuales les agradezco infinitamente porque yo he aprendido de todos los que he tenido a mi lado, para bien o para mal, ojo, porque a veces hay aprendizajes y hay liderazgos negativos. Pero también eso es importante porque te enseña a diferenciar aquello que no necesariamente debes hacer. Entonces eso también se lo agradezco a esas personas que negativamente se presentaron en mi vida, profesional también, y me hicieron el profesional que soy y voy a seguir transformándome y evolucionando porque seguramente voy a seguir aprendiendo y acumulando millas en este viaje profesional, ¿no?
Sí. Y así vamos a seguir haciendo, pues, ciudad, y vamos a seguir impactando en las personas que nos rodean,
Sí.
y vaya, aunque no queramos, vamos a impactar a muchas personas con nuestro trabajo.
Claro, creo que tenemos que ser humildes siempre para entender que no nos las sabemos todas. Y por eso también hacemos estas cosas siempre en equipo, ¿no? Pues un especialista de un área, de una disciplina, con el otro, para que tú luego en un grupo, un equipo de profesionales puedan llevar a cabo un proyecto. Y para las futuras generaciones es importante que entiendan que solos no pueden. Creo que ahí sí está la diferencia, porque eso sí lo he visto en las nuevas generaciones. Se sienten autosuficientes siendo por sí solos un producto. Obviamente falta madurez, ¿verdad? Cuando vas escalando, digamos, en tu camino profesional, distintas posiciones, pues te vas a ir dando cuenta que solo no puedes. Entonces creo que sí, a pesar de que manejen muchas herramientas tecnológicas, creo que una de las grandes cosas que deben aprender es que solos no pueden. es que necesitan apoyarse en los demás, abrirse a ese apoyo. Incluso este tema de la educación a distancia, porque la pandemia de alguna manera nos llevó a ese camino, a transitar ese camino, creo que es importante como complemento, pero no puede ser el todo. Necesitamos la interacción, aprender unos de los otros. Yo diría que ese sería el aprendizaje que debe tenerse de cara a esas nuevas generaciones.
Muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales o cómo alguien que nos esté escuchando o viendo en este momento puede, pues puede consultarte o cómo puede ubicarte?
Totalmente. Mira, yo nuevamente abro públicamente la plataforma de Urbano City, tanto en Instagram como en X, ya no es Twitter. Facebook, aunque la vamos a decir la plataforma origen es Instagram. Ahí tenemos también un correo que es urbanocity2021@gmail.com. Y pues básicamente estoy abierto a cualquier contacto que quieran hacer, de orden profesional, con todo gusto.
Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Es de los que más he disfrutado. De hecho, muchos los he disfrutado, pero en particular por la convivencia que hemos tenido, pues, laboral y demás. Claro. Pues yo tenía, o sea, cuando te invité yo ya tenía ganas de invitarte.
De que nos sentáramos aquí frente a frente, ¿no? Pues igual. Lo he disfrutado mucho, Jonathan. Gracias por la oportunidad. Que deje esta plataforma a los que estamos trabajando en ingeniería civil específicamente. Pues es súper importante. No hay muchas de estas cosas en las que podamos tener una conversación de este tipo, entonces sí. Muy agradecido.
Bueno, pues si te parece, vamos a las rapiditas. Master plan.
Plan maestro, lo decíamos al principio.
Familia.
La base de nuestra vida.
Ciudad árbol.
Ciudad árbol, San Pedro Garza García. Hoy día es una de las ciudades árbol reconocidas a nivel mundial.
Fotografía urbana.
Mi hobby.
¿Música favorita?
Ah, muchísima. Creo que rock de los 80.
¿Ego?
Los he vencido.
¿Paternidad?
Un logro que finalmente se está haciendo realidad.
¿Se viene la tormenta?
Y luego la calma.
¿Transporte público?
La columna vertebral de las ciudades.
¿Urbano City?
Parte de mi hobby.
¿Mancha urbana?
Digamos que es el espacio en el cual se puede hacer una ciudad.
¿Paradas continuas?
Una mala práctica.
¿Metro?
Un modo de transporte.
Política.
Parte de nuestra sociedad.
Monterrey, Nuevo León.
Mi casa hoy día.
Carne asada.
La costumbre de un neoleonés.
Arepas.
La costumbre de un venezolano.
Venezuela.
Mi país.
Platicando con los Inges.
Un gran emprendimiento.
Muy bien. Con eso terminamos.
Muy bien, muchas gracias.